Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien ahora te habla, Antonio Jiménez. En este programa del domingo de Ramos, con el que comenzamos la Semana Santa, lo vamos a dedicar a los cristianos perseguidos, a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Iglesia en Albacete.
Vamos al Rincón de Cáritas con Rosa García, directora diocesana de Cáritas Albacete. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
¿Qué actualidad nos traes desde Cáritas para esta Semana Santa?
Pues os traigo una noticia, que es que hoy se clausura Ferimotor. Es la 19ª edición de esta feria, que es la Feria del Automóvil Nuevo, Usado y de Ocasión. Y hoy podremos visitarla desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en el IFAB. La entrada es 1 euro y los menores de 14 años pueden entrar gratis. Además, cuentan con servicio de ludoteca para los más pequeños. Esta feria, desde hace ya algunos años, tiene además un carácter solidario, pues que para cada coche vendido donarán a Cáritas 20 euros. Agradezco en nombre de Cáritas Diocesana de Albacete este gesto solidario, porque la verdad es que es muy de agradecer y colabora muy bien con nosotros.
Y ahora una reflexión, ¿no?, en este domingo de Ramos.
Pues sí, porque la Semana Santa es un momento también para parar un poquito y reflexionar un poco, ¿no? Hoy es Domingo de Ramos y comienza la Semana Santa, que es la semana grande en la que vamos a celebrar los misterios centrales de nuestra fe. Es bueno hacer un momento de reflexión para que no se nos embote la mirada y el corazón y trascender lo puramente cultural. Hay que saber extraer el mensaje que las imágenes encierran. Para los hombres y mujeres de Cáritas, entrar en la Semana Santa es profundizar en la contemplación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y desde ahí contemplar y acompañar el sufrimiento de tantos hermanos nuestros con los que compartimos vida y camino. Vivir la Semana Santa es estar como la Virgen María, al pie de la cruz, y permanecer en el compromiso, en la entrega cotidiana y generosa en servicio de los pobres, los enfermos, los solos. En definitiva, es no huir del compromiso, aunque este sea costoso y suponga renuncia y apuesta a largo plazo. Es también un buen día para acompañar al Señor con gritos de júbilo, proclamando alegres nuestro agradecimiento por tanto bien recibido, anunciando la alegría del Evangelio y denunciando cuando otros callan ante la injusticia.
Buena reflexión. ¿Y alguna frase para terminar, Rosa?
Pues vamos a terminar con una frase de Cristo que nos dice el Evangelio: si vosotros calláis, gritarán las piedras.
Pues muchas gracias, Rosa. Buena Semana Santa y te esperamos el próximo domingo.
Pues muchas gracias a vosotros. Feliz y santa Semana Santa y nos veremos ya resucitados, si Dios quiere.
Nos acompaña esta mañana Jesús Rodríguez Torrente, que es asistente espiritual de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, José Joaquín.
Jesús, ¿tu tarea dentro de Ayuda a la Iglesia Necesitada cuál es?
Pues mira, yo llevo ya 3 años donde me encargaron de forma nacional, ¿no?, digamos, atendiendo nacionalmente, que la Fundación, Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, tuviese un asistente eclesiástico nacional. Entonces, mi trabajo es fundamentalmente cuidar la espiritualidad de la Fundación y cuidar tanto los trabajadores, los voluntarios, como las delegaciones que se van creando en las distintas diócesis. Es un trabajo muy bonito porque te permite tocar el alma del carisma que tiene la propia Fundación y a la misma vez cuidarlo en todas las personas que están de alguna manera trabajando, colaborando o siendo voluntarios, que gracias a Dios cada vez hay más y en la diócesis tenemos una respuesta cada vez más positiva.
Cada vez se conoce más a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, pero el que se ha no iniciado, ¿qué es esta fundación?
Pues esta fundación nació inicialmente como un encargo del Papa Pío XII. Nació así y es un encargo que todos los papas han mantenido. Fue con Benedicto XVI cuando pasó de ser una asociación a ser una fundación, y fundación de carácter pontificio. Y esto nace porque después de la Segunda Guerra Mundial, la división que se ha creado entre el pueblo, los distintos pueblos. Y la situación de muchísimos cristianos del este era absolutamente terrible. Entonces el padre Berenfrit es el que, por encargo del Papa, es más conocido como el padre Tocino, empezó con moto, con todo, a ir buscando la reunificación del perdón. Y era a los que habían ganado pedirle ayuda para los que habían sido vencidos, y a los que habían sido vencidos pedirles que supieran perdonar a los que les habían ganado. Y así empezó la fundación, y su carisma es tremendamente evangelizador, y era para sostener las comunidades católicas de los que habían quedado en una parte del este y en la otra parte de los que habían quedado en campos de refugiados, de cómo reestructurar, pero siempre en la base del perdón.
Y hoy, ayuda a la Iglesia necesitada sigue siendo actual porque sigue habiendo pues esa división, ¿no?, y esa persecución.
Sí, tristemente. Ahora yo creo que gracias a los medios de comunicación, y en esto hay que felicitaros, se conoce muchísimo más la situación, porque la situación que ahora mismo hay de persecución son muchos países. Si ustedes han leído, leéis el informe de libertad religiosa, sin contar Hispanoamérica ni América del Norte, salen 61 países donde hay persecución. Persecución a veces sangrienta, a veces, digamos, personal. Claro, 61 países son muchos países en el mundo, ¿no?, que están teniendo esa dificultad. Luego ahí están los casos más sangrantes, que son los más conocidos, como es el caso de Siria, de Irak, de Irán, de Pakistán, Nigeria con todos los Boko Haram, está siendo una cosa verdaderamente estrepitosa, ¿no? Pero fíjate que la fundación tiene esa parte, que es la más llamativa, porque es donde uno, bueno, pues realmente se siente como muy solidario, que es en toda la persecución, pero luego tiene toda la parte de mantener la Iglesia Católica donde está necesitada. Tú no te puedes imaginar la de conventos de religiosas, seminarios que hemos reconstruido en tantísimos sitios del mundo, que después de una labor misionera, pues por falta de recursos o porque los misioneros ya no están y las comunidades se han ido empobreciendo, bueno, pues como se han ido recuperando a través de la propia fundación, ¿no? Entonces es un sostenimiento enorme.
¿Y qué podemos hacer nosotros ante toda esta situación? ¿Cuál es nuestro papel, nuestra
tarea?
Vamos
a ver, yo lo digo, y además siempre que doy una charla o que me piden que hable, yo siempre digo, miren, cuando tú hablas con los cristianos que están en esta situación de persecución o de necesidad, siempre te piden que reces por ellos. Realmente creen fervientemente en la oración. Porque dicen que cuando nosotros rezamos es que no los olvidamos. Entonces ellos dicen, oren por nosotros, no nos olviden. Oren por nosotros, no nos olviden. Y yo creo que esto los cristianos, si rezan el rosario cada día, si rezan el ángelus, ofrezcan un ángelus, ofrezcan el rosario por esos cristianos perseguidos, que realmente es lo que más les ayuda, porque la oración mueve montañas. Y ellos lo saben. La segunda cosa que yo creo que hay que hacer es realmente informarse. No quedarnos solo con lo que los medios de comunicación nos dicen. Porque a veces la prensa de cada día necesita o a veces sensacionalismo, o a veces un dramatismo que no es real. Entonces hay que saber buscar un poco todo y conocer realmente. Pero conocer es una información donde se tengan datos de verdad, donde se conozca en profundidad lo que está sucediendo, porque el conocimiento siempre ayuda también luego a tomar postura. Y es verdad que si luego pues todo eso les lleva a un conocimiento de la situación, sin duda pues colaborarán. Pues el que puede colaborará con más y el que puede colaborará con menos. Yo siempre digo que mi madre se hizo benefactora, mi madre cobraba una pensión bajísima, y se hizo benefactora y me dice, hijo, solo puedo donar 5 euros. Digo, pero es que tus 5 euros pueden ser 500 de otro o 5.000 de otro, pero esos 5 euros, pues son 5 euros que sabes que van a ir a apoyar la Iglesia donde lo necesite, o bien en las zonas de persecución, o bien pues en los miles de proyectos que estamos realizando a lo largo de todos estos países, tanto del este como de África, Asia o otras situaciones donde acontece toda esta situación.
Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Podríamos hablar que en esta asociación veis, ¿no?, esa Semana Santa, ¿no?, pasar del Vía Crucis, Viernes Santo, a la Resurrección.
Sí. Mira, cuando yo estuve allí, yo creo que al final vas con la mentalidad de rico, ¿eh?, porque vas con mentalidad de rico, del que lo tiene todo asegurado. Yo me reúno con los padres universitarios y les digo que si quieren yo me traigo a los jóvenes universitarios a España. Les busco 100 familias Y me dicen los padres que no. Me dan las gracias. Y me dicen que no. Y digo, ¿pero cómo que no? Si les estoy ofreciendo que salven la vida. Dice, no, salvarían la vida, pero perderían el alma. Dice, porque ustedes en Europa ya no viven la fe. Aquí solo les matan el cuerpo. Y el Señor nos dijo que éramos hijos de Dios, hijos de la vida. Y eso te lo dice alguien que está viviendo la cruz y que no sabe si en esa cruz va a ir él o va a ir su hijo o va a ir... Y te lo están diciendo con una sonrisa que te penetra en el alma. Y dices tú, yo tengo aquí la muerte y la vida, la muerte y la resurrección encarnada en una fe que te hace decir, tengo que volver a ti, tengo que volver al Señor. Y sí que es verdad, es decir, si cogieran la historia de los de Boko Haram, es una cosa terrible. Rebeca, una mujer violada infinidad de veces por los secuestradores de Boko Haram y que rezaba el rosario constantemente mientras que la violaban para no perder jamás nada de la fe. Y dices, ¿cómo hay un martirio que realmente es la semilla de vida de la que tantas veces nos haría falta en una Europa acomodada o en una fe como la nuestra, que la podemos celebrar sin que nadie nos ponga en tensión? O si nos ponen en tensión, es muy poquito. Entonces yo sí les animo a que vivan desde estas situaciones, pues todo lo que significa abrazarse a la cruz, vivir la cruz, pero sobre todo saber que la cruz está transida de la resurrección.
Jesús Rodríguez Torrente, asistente espiritual de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, José Joaquín.
Iglesia en Albacete.
Es el momento de escuchar nuestro punto de vista, hoy con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Ha empezado con toda su fuerza la campaña electoral. Ahora llega el momento de la responsabilidad para escuchar a unos y otros y poder decidir en conciencia qué es lo que debemos votar. Algunos piensan que los obispos nos deberían indicar las siglas o nombres concretos. Ellos no han hecho nunca tal cosa. Su misión es recordarnos qué principios morales deben movernos para echar las papeletas en las urnas. Estos días, al acabar la última reunión de obispos, estos han hecho público un original comunicado para iluminar ciertos acontecimientos ocurridos en los que hay un gran riesgo de que los principios cristianos queden aplastados por spots publicitarios de partidos que hacen su campaña de mala manera. Unos aprovechando las fake news, es decir, las noticias falsas, buscando sus intereses, o otros que ante un hecho que despierta compasión, como lo ocurrido con el marido que ayuda a su mujer a morir, quieren sacar partido de ello. En el primer caso hemos visto cómo los obispos de España han apoyado al obispo de Alcalá y Alcof, centro de orientación familiar de esa diócesis, que quiere ofrecer sus programas para ayudar a todos los que libremente busquen encontrar la armonía personal de ser plenamente hombres o mujeres. Aquí no se trata de engañar ni coaccionar a nadie, sino de que todo el mundo, inspirados en los principios cristianos, pueda encontrar su mejor realización personal. Otro tema que ha saltado en los medios y que algunos están aprovechando para su campaña es el de la eutanasia, que el actual gobierno tiene en mente legalizar en cuanto pueda. La oportunidad de este barullo lo ha dado cuando un buen hombre, con su mejor voluntad, Ángel Hernández, ha ayudado a su mujer a morir ante una enfermedad de esclerosis múltiple que lleva un montón de años. El vídeo de cómo se llevó adelante esta acción ha sido el detonante para que muchos aprovechen la ocasión de hacer entender a las gentes que aprobar la eutanasia es el mejor camino. Y aquí los obispos nos han recordado cómo es disparatado legalizar la eutanasia cuando aún no se ha aprobado una ley sobre cuidados paliativos. Afirman los obispos que la eutanasia es un mal moral y un atentado a la dignidad de la persona. Es de agradecer que nos recuerden estos principios que dimanan de la ley de Dios y que sirven para hacer entender la grandeza a la que está llamado el ser humano, y para que en estos debates electoralistas sepamos a qué atenernos.
Nos despedimos, no sin antes recordarles que el próximo día 17, miércoles santo, tenemos la misa crismal a las 12 de la mañana en la catedral. Buena Semana Santa, hasta el próximo domingo. Adiós.